Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos, como siempre, en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radio Polis, en Onda Berlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Genetor, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la Web, Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro, Radio Cigüeña. Y como siempre os decimos que podéis descargar todo este programa como los históricos hasta 2006 y llevamos 12 años ya en antena. Los podéis descargar en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde además de los programas de radio, también de La Otra Cara de África, no solamente de Africanía, podéis también leer toda la información actualizada minuto a minuto que sale desde los medios de comunicación del continente africano. La mejor opinión de los africanistas, occidentales como africanos. Y por supuesto los mejores y las mejores investigaciones para el desarrollo del continente africano, como siempre en el primer portal del conocimiento sobre África, porque tenemos pasión por África. Y hoy va a estar con nosotros hablando Aurora Bailón. Ella es una zaragozana que lleva más de 28 años trabajando en el departamento del Chocó en Colombia. En un programa últimamente de desarrollo integral con afrodescendientes. Os aseguro que es y va a ser una conversación muy interesante con Aurora Bailón. Nos interesa muchísimo, llevamos mucho tiempo queriendo tratar temas de afrodescendientes y creo que Aurora Bailón en este sentido nos va a exponer unas experiencias pues muy entretenidas, muy interesantes, y además ella como coordinadora de este programa de desarrollo integral con afrodescendientes pues nos va a dar una información de primera mano. Por supuesto que también hablaremos de la información de la actualidad en el continente africano y además de la agenda de actividades para los próximos días. Todo esto y más aquí, en Africanía.
Keep on in my sin,
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
Africanía.
escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, vamos a entrar en tiempo de información con Rosa Moro y Manuel Tergel. Hablamos de África, hablamos de economía. África tendrá en el 2010 un crecimiento económico del 4,3%.
Según la Comisión Económica para África, las economías africanas registrarán un crecimiento económico medio del 4,3% este año, un gran salto comparado con el modesto crecimiento del 1,6% registrado durante el año pasado. Se espera que el crecimiento sea impulsado por el aumento del precio de los productos básicos y el impacto positivo de las intervenciones de estímulo financiero puestas en marcha para combatir la recesión mundial. Los precios de las materias primas, las principales exportaciones africanas, están subiendo en los mercados internacionales gracias a la recuperación de la demanda global, dando como resultado un aumento de los beneficios por exportaciones del continente. Sin embargo, se advierte del peligro que podría suponer retirar antes de tiempo las medidas de estímulo financiero que fueron puestas en marcha para combatir la recesión, ya que la recuperación económica, tanto en el mundo como en África, todavía es muy frágil.
Nos vamos ahora hasta las costas de Somalia, donde los pescadores están en grave peligro.
Los pescadores de Eid, en el norte de Somalia, en el Puntland, han expresado su preocupación por los pesqueros que faenan ilegalmente, ya que además de saquear sus recursos naturales, destruyen sus equipos de pesca. Los pescadores aseguran que los pesqueros ilegales disparan con armamento pesado sus botes, forzándoles a abandonar el trabajo. Además, afirman que los barcos que pescan ilegalmente utilizan métodos de pesca que destruyen los arrecifes de coral y que están considerados ilegales en el mundo entero. Por otra parte, denuncian los efectos adversos que tiene la presencia de la Fuerza Naval Antipiratería en la región sobre el sector de la pesca. Pesqueros de Yemen y de Omán, que antes compraban pescado y otros productos en los pueblos costeros de Puntland, han desaparecido después de haberse convertido en objetivos de los buques de guerra extranjeros que patrullan las aguas de Somalia. Los pescadores acusan a los buques de guerra extranjeros de no ser capaces de diferenciar entre pescadores honestos y piratas.
El primer ministro interino de Guinea, Conakry, Jean-Marie Doré, jura su cargo.
Uno de los críticos más severos con el gobierno militar de Guinea Conakry es ahora el primer ministro del país, marcando otro paso hacia un gobierno civil. Jean-Marie Doré, que juró su cargo en una ceremonia celebrada el día 26 de enero, es un veterano líder de la oposición que fue brutalmente agredido por los soldados leales al capitán Moussa Dadis Camara. Doré ha prometido llevar al país hacia unas elecciones transparentes y declaró que el ejército necesita ser reestructurado para garantizar la seguridad.
La familia del expresidente de Ruanda, Habyarimana, denuncia que el informe de Kigali sobre su asesinato está manipulado.
La familia del expresidente ruandés, Juvenal Habyarimana, ha lanzado la acusación el día 27 de enero de que la investigación de Kigali sobre su asesinato en 1994 ha sido manipulada. La investigación referida concluía que el antiguo presidente fue asesinado por la línea dura de su propio bando, que estaba enfadada por su decisión de combatir el poder con los rebeldes Tutsi. La familia denuncia que la comisión que ha investigado el derribo del avión de su padre fuera dirigida por un miembro fundador del antiguo grupo rebelde Frente Patriótico Ruandés, ahora partido en el gobierno con Paul Kagame a la cabeza, y la instrumentalización del genocidio ruandés por aquellos que quieren evitar que la verdad salga a la luz.
Batalla legal entre el gobierno de Zimbabue y una compañía británica por la propiedad de una mina de diamantes.
El Tribunal Supremo de Zimbabue ha ordenado al Banco Central que salvaguarde diamantes por valor de millones de dólares de una mina ubicada en Chiwazwa, que la Corporación de Desarrollo Minero de Zimbabue, propiedad del gobierno, comenzó a explotar mientras que la compañía británica ACR había impugnado la cancelación de su licencia de minería en 2007. Según el abogado de la compañía británica, la justicia ha declarado que los diamantes deberían ser guardados en un lugar neutral, pendientes de la resolución de la disputa sobre la propiedad. sociedad. Los campos de minas han atraído la atención de los grupos de derechos humanos después de que los informes después de emitirse informes sobre agresiones y muertes de mineros ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. Los militares del ejército están acusados de haber cometido asesinatos y de haber convertido las minas en un campo de trabajos forzados para los habitantes de la zona. Grupos de derechos humanos están ejerciendo presión para que se prohíban los diamantes de Marengue en los mercados internacionales.
El gobierno de Gran Bretaña prohibirá a más de 3.000 hooligans viajar a Sudáfrica durante el Mundial.
Las autoridades británicas han elaborado un plan para evitar que más de 3.000 hooligans viajen a Sudáfrica para asistir al Mundial, bajo las medidas que serán aprobadas en el Parlamento en las próximas semanas. 3.200 individuos a los que actualmente se les tiene prohibida la entrada en los partidos de fútbol en Inglaterra tendrán que presentar sus pasaportes para las fechas del torneo, de un mes de duración, según ha explicado un portavoz de Interior.
Guinea Ecuatorial y Gabón albergarán la Copa Africana de Naciones 2012.
La próxima edición de la Copa de Naciones de Fútbol de África, que será organizada en 2012 por Gabón y Guinea Ecuatorial, tendrá lugar entre el 10 y el 31 de enero de 2012 para aprovechar la temporada seca. Los trabajos están en curso en los dos países para reparar y ampliar los estadios existentes o para construir un nuevo estadio, como el caso de Libreville. Malabo ha anunciado que se dotará de un estadio de 20.000 plazas y la capacidad del estadio de Bata aumentará de 30.000 a 40.000 plazas. En Gabón, la capacidad del estadio de Libreville será igualmente ampliado a 40.000 plazas, mientras que el estadio de Franceville podrá acoger a 35.000 espectadores.
Escucha Africanía.
Cuba, 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 yeah. Cuba, 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 yeah. Hola, somos alumnos de Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en la otra cara de África. Estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que lo teníamos en el tintero desde hace demasiado tiempo. Demasiado porque queríamos hablar de ello. Sí que lo hemos ido tocando alguna vez. Hemos hablado de Argentina, de los afrodescendientes. Pero es un tema que nos encanta, nos apasiona y sabemos de la importancia que está teniendo en toda Iberoamérica el movimiento de los afrodescendientes, cada vez mucho más presentes y cada vez más estructurados y orgullosos de sus orígenes. Hoy vamos a hablar con una española, se llama Aurora Bailón, encantado de tenerte con nosotros.
Ah, buenos días, muchas gracias.
Ella es zaragozana, seglar claretiana, lleva 28 años trabajando en el departamento del Chocó, en Colombia. ¿Por dónde está eso? Sitúanos un poco geográficamente.
O sea, la región del Chocó, el departamento del Chocó, está en la parte noroccidental de Colombia, el límite con Panamá.
Hacia el Pacífico.
Hacia el Pacífico, sí. Y también tiene costa en el Océano Atlántico. O sea, que es el único departamento de Colombia que tiene salida a los dos mares y por eso es una situación estratégica muy importante.
En cuanto a comunicaciones con el resto del país, ¿cómo andáis?
Pues las comunicaciones, la mayoría es por río, porque el Chocó está atravesado de sur a norte por el río Atrato y sus múltiples afluentes. Es navegable en todo su curso y también están los ríos San Juan y Baudó, que también son grandes. Y está la carretera Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, que a pesar de que las distancias no son tan largas, porque pueden ser 275 kilómetros, y sin embargo, pues a veces demora uno 14-15 horas por carretera, porque están en un mal estado. Y últimamente sí hay bastantes vuelos que comunican ya la Quibdó con Medellín, con Cali, con Bogotá, y con las ciudades o pueblos que están en la costa pacífica, como Nuquí, Vallasolano, Pizarro, porque a pesar de estar muy cerca de la costa, es muy difícil el acceso porque es zona de selva húmeda tropical.
En ese sentido, sois bastante forestales, bastante aislados. Falta de infraestructuras y bastante aislados.
Sí, o sea, totalmente aislados históricamente. No ha habido prácticamente inversión del Estado en nada, ni en carreteras, ni en escuelas, ni en centros de salud, ni en vivienda. Y esto hace que la región sea muy aislada y también tenga muchas carencias en todos los sentidos.
Tú estás trabajando allí en una región del departamento del Chocó y estás trabajando como coordinadora de un programa de desarrollo integral con afrodescendientes. ¿Qué cantidad de afrodescendientes hay en tu zona?
Bueno, pues en la zona donde yo estoy trabajando, la cantidad de afrodescendientes son 40.000. Y se han organizado desde 1983-84, iniciaron un proceso organizativo y hoy en día conforman el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Atrato, que se llama Cocomasia. Tienen el territorio titulado colectivamente 800.000 hectáreas y son 120 comunidades o pueblitos, donde en cada comunidad o pueblito funciona el Consejo Comunitario Local, que son los administradores del territorio.
Nosotros venimos diciendo que en Iberoamérica cada vez más hay un sentimiento de orgullo de afrodescendientes, de orgullo de su origen, y que sobre todo además cada vez más se están estructurando.
Esto tú lo has vivido en primera persona, ¿no?
Pues sí, me ha tocado vivirlo porque cuando yo llegué allá, pues había personas que sí tenían orgullo de ser afrodescendientes, pero en general, por la falta de autoestima y por la falta de motivación y de presencia también de programas y de acompañamiento, pues también había, no se valoraba, o sea, la gente tampoco se valoraba. Pero a partir del proceso organizativo, la gente hoy en día se siente orgullosa de ser afrodescendiente, quiere recuperar la cultura, enriquecerla, mostrarla también a las otras regiones de Colombia y hacia afuera, también hacia otros países, y cada vez se está comprometiendo más en construir un modelo propio de desarrollo donde se construya desde sus elementos culturales, de acuerdo también con el medio ambiente, el entorno también, que es un ecosistema muy frágil, y también con la alegría y con toda la riqueza que afortunadamente pues no la perdieron a pesar de las dificultades tan difíciles que les tocó vivir, ¿no?, a lo largo de la historia.
Hablas de las características culturales. Me imagino que no quizás tanto como los garífunas, que sí que mantienen una lengua propia, que se han mantenido más aislados, pero me imagino que sí, que habrá palabras, giros propios, digamos, que todavía se conservan, y que también en la música conservarán ciertos aspectos africanos.
Pues sí, o sea, pues ellos hablan español, pero tienen giros propios, palabras que tienen un significado también propio. La música es muy variada, es muy rica, porque cogieron elementos de la música española, pero recreada, y algunos ritmos que prácticamente ya las hace muy diferente, también con los elementos africanos, o sea, que han hecho una síntesis y una apropiación que es una de las culturas en todo lo que es la música, la danza, de las más ricas de Colombia.
Imagino que sus instrumentos, las tamboras, también se pueden diferenciar bastante del resto, ¿no?
Sí, se pueden diferenciar porque además pues ellos mismos las han estado produciendo y elaborando a lo largo de los siglos.
Oye, ¿y cómo sabemos, hablamos de su sentimiento, del orgullo de ser afrodescendiente, pero también tendremos que ver el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la otra parte de la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad colombiana al afrodescendiente?
Pues yo creo que en eso se ha ganado porque a través de las, o sea, Cocomasia es una organización, pero en otras regiones del Chocó y del Pacífico, porque, o sea, todo lo que es el Pacífico colombiano, que es el Chocó, parte del departamento del Valle, del Cauca y de Nariño, es población afrodescendiente y tienen unos rasgos muy comunes, tanto geográficamente como culturalmente. Entonces, a partir de él, porque en Colombia ocurrió un hecho muy significativo, y es que desde que se independizaron, pues la constitución que regía era la de 1886. Pero entonces estaba quedando desfasada, y a partir de los diálogos de paz entre el M-19 y el gobierno, pues una de las conclusiones era que había que modificar, crear una nueva constitución donde se recogieran como las expresiones y la realidad del país. Y se hizo un trabajo previo. Entonces, en ese trabajo previo, los indígenas apoyaron mucho la propuesta de los afrodescendientes, y hubieron también campesinos del Chocó, de afrodescendientes del Chocó, que estuvieron en Bogotá también asesorando a los líderes indígenas, porque pues en ese momento no había líderes afrodescendientes directamente en la constituyente. Sí, pero sí los indígenas del Chocó que estaban asumieron,
o sea, prestaron su voz, digamos.
Exacto, prestaron su voz, y entonces desde las bases se hizo un trabajo muy fuerte, y se llegó de que cuando en la Constitución de 1991 se aprobó el artículo transitorio 55, que permitía la elaboración de una ley que recogiera como todos los derechos y la visibilización del pueblo afrodescendiente de Colombia.
Imagino que la situación de la población afrodescendiente, cuando tú fuiste hace ya 20, casi 30 años, no debía ser muy buena, ya que tuvisteis que ir a trabajar en estos aspectos económicos, sociales. ¿Cómo era lo que te encontraste? ¿Cómo es lo que hay ahora? Ya has dicho que desde, sí, incluso desde el punto de vista moral, anímico, etcétera, ellos se, digamos que ahora mismo hay un sentimiento de digamos de orgullo de afrodescendiente. ¿Cómo te lo encontraste? ¿Cómo hasta ahora?
Cuando yo llegué a Colombia, pues al medio atrato, ya hemos dicho que la pues se producía arroz, caña de azúcar, plátano, cultivos de pancoger, pero pues debido al que no ha habido programas del gobierno que apoyen la producción agrícola y también al conflicto armado que afectó también la región del Chocó, donde ha habido presencia de guerrilla, de paramilitares, hoy en día pues está también militarizado por la presencia del ejército y de la policía. Pero entonces lo que se está haciendo es que en la parte productiva, cuando iniciamos con el programa este que nos apoya Manos Unidas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, pues teníamos una producción de arroz de 50 toneladas en la zona, en la mitad de del medio atrato. Y después de un año y medio del desarrollo del programa, hemos tenido una producción de 1.350 toneladas de arroz.
O sea, de 50... En año y medio habéis pasado a 1.300
toneladas, sí. Bueno,
impresionante, ¿no?
Sí, ha sido un logro grande y también hemos creado un local en Quibdó, en la sede de la organización de Cocomasia, donde hemos estado vendiendo el arroz directamente al público. Se ha creado una marca propia del arroz que se llama Arroz Espiga del Atrato, con su diseño, su etiqueta, que ha gustado mucho. Y eso también le está dando mucha identidad y mucha fuerza a la población afrodescendiente, porque se identifican con un producto que además pues es producido sin químicos y es muy sano. Y de todas maneras pues se ha logrado también bajar el precio del arroz, que había subido mucho.
Habéis quitado el por medio a los mediadores y a los distribuidores, con lo cual, claro, digamos que os podéis llevar vosotros, verdaderamente los que lo trabajan se pueden llevar el producto, el fruto de su trabajo, y por otra parte el comprador también se beneficia de que no tiene que pagar tanto por el producto.
Exacto, sí, ese ha sido como el objetivo y que lo hemos ido consiguiendo, porque se puede comprar a un precio mejor y se puede vender también a un precio más favorable para los consumidores, que muchos son también afrodescendientes pobres que viven en la ciudad.
Y sin químicos, ¿no?
Y sin químicos, sí.
¿Ha sido difícil el hacer un producto, digamos, natural?
Pues no ha sido difícil, porque como ha sido o sea, siempre han producido de esa manera, no se habían implementado los químicos. Entonces ahora lo que se trata es de fortalecer, y si hay plagas, hacer el control de plagas con productos, o sea, productos biológicos. Y ya el equipo técnico pues está capacitando a las comunidades para que hagan esos productos y ellos mismos los puedan o sea, hacer la aspersión en el momento oportuno cuando tienen las plagas.
Bueno, además, no solamente eso, habéis mejorado la producción, sino que, y también, digamos, habéis conseguido solventar el tema de llegar a la misma venta como cooperativa, sino que además estáis ya pensando, con esta cooperativa de afrodescendientes, está ya pensando en muchas más cosas, en un molino, en poder además empaquetar, etcétera, o sea, bueno, sí, ya casi hacer todos los pasos del producto, ¿no?
Sí, porque se quiere tener todos los pasos de la cadena, tanto la producción como la transformación. Actualmente hay 12 trilladoras comunitarias en la parte rural, pero para ya los requerimientos del comercio ya en la ciudad se necesita un molino de unas características superiores con otras tecnologías.
Son los que van separando el grano, ¿no?
Exacto, digamos, las clasificadoras, las secadoras eléctricas, porque ahora pues el arroz se seca al sol, entonces pues ya con la secadora eléctrica se seca más rápido y pues luego favorece que se parta menos al trillarlo o al molerlo. Y eso le da una calidad mejor, y con la empacadora también pues sale ya mucho más perfecto el producto final.
Antes has mencionado la situación de conflicto, como decías, más paramilitares, guerrilla, ejército, todos ellos metidos, bueno, algunos de ellos metidos en temas de narcotráfico, lo cual es un problema allí. Otro problema, también lo has mencionado, un gobierno dedicado a potenciar las políticas de minerales e hidrocarburos y olvidado absolutamente de la agricultura, de fomentar la agricultura. Y, por otra parte, una tercera pata de problemas serían las multinacionales que sobre todo están intentando meterse en el camino del, o sea, buscando todo el tema de minerales como oro, platino, el molibdeno, me decías, que lo hemos buscado, que es para las pantallas de cristal líquido de todos estos aparatos de ahora, y también para la implementación de vamos, para la producción de agrocombustibles, y que todo eso obviamente va en contra de los intereses de la población original de los afrodescendientes.
Exacto, sí. Esa es la situación que se está dando. Y lo que queremos es de que las comunidades se organicen, se fortalezcan, se consoliden y desde ellas mismas puedan construir su proyecto de vida, y para que la gente, al estar ahí cobijados y con una vida digna, y que puedan también como solucionar las necesidades del día a día, pues no sean tan frágiles o que puedan tentarles las propuestas de las multinacionales o las propuestas de los narcotraficantes, porque la población afro también tiene muy claro de que, teniendo unas garantías de vivir con dignidad, no ya con los lujos de Europa o de Estados Unidos, sino teniendo una dignidad y pudiendo solucionar sus problemas y dar también educación a sus hijos, resolver el problema de la salud, mejorar su vivienda, pues no. Yo creo que no se uniría al narcotráfico, porque saben lo riesgoso que es y que eso acabaría con los procesos organizativos. Entonces, por eso queremos como fortalecer toda esta dinámica productiva, organizativa, porque también se está trabajando los reglamentos internos. O sea, la Ley 70 facultó a los consejos comunitarios para que ellos mismos ejerzan el control social y territorial. Y esto, en la medida de que las autoridades propias y estas juntas de los consejos comunitarios se empoderan, de la misma manera pues se hacen más resistentes frente a toda la manipulación y todos los intereses que vienen desde fuera.
Pues muchísimas gracias, Aurora Bailón, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por satisfacer nuestras ganas de saber en este tema, por tener contacto con las poblaciones afrodescendientes, en este caso del departamento del Chocó de Colombia, y lo que te rogaríamos es que nos mantuvieras siempre informados de la evolución, porque nos parece muy interesante el trabajo que estáis desarrollando allí.
Bueno, pues muchas gracias, y de todas maneras pues ha sido un placer también poder compartir con vosotros, y esperamos también que nos podamos seguir comunicando para impulsar pues la emisora comunitaria y otras iniciativas que hay por parte de las comunidades afrodescendientes.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
Thank you.
Pues hemos estado escuchando la música de Ladysmith Black Mambazo. Y ahora nos vamos con uno de los grupos punteros en cuanto a lo que fue la expresión del Bukutsi Rock. Con un historial de vida bastante confuso y atormentado. Estos son los Têtes Brûlées, las cabezas quemadas. Y este tema se llama Zillian. Uno de los grupos favoritos de Africanía, por supuesto. Vamos a ir aprovechando la música del Têtes Brûlées para iros contando algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática, como siempre, sobre África. Empezamos por los cursos de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, que presenta los cursos del próximo, de este mes de febrero. Más información podéis llamar al teléfono gratuito 900-444-555. Nos vamos un poquito más lejos al cine africano en Guinea Ecuatorial del 2 al 14 de febrero en Balabo y Bata. Organizado por la ONG Al-Tarab. La organizadora del Festival de Cine Africano de Tarifa. Con la intención de acercar el cine africano a los espectadores de Guinea Ecuatorial. Foro 2010 de Cooperación Euroafricana, investigación sobre las tecnologías de información y comunicación, el 3 de febrero en Addis Abeba. Y en la isla de la Cartuja, en Sevilla, el Cuerno de África, crisis social y dimensión geoestratégica, del 3 al 5 de febrero, como digo, en la isla de la Cartuja de Sevilla, un ciclo de conferencias en el que, bueno, pues hemos participamos de alguna manera. Y hasta el próximo 20 de febrero en Cádiz, la exposición de arte africano África son distintos, no son distintos. En el Centro Cultural de Unicaja, en la calle San Francisco, número 26 de Cádiz. hasta el 7 de febrero, Pitcham Tani, por la reconciliación en Nakuru, en Kenia. Una iniciativa juvenil que busca involucrar a los jóvenes, especialmente en encontrar soluciones duraderas para la paz y la reconciliación en Kenia. Exposición itinerante de grandes fotografías tomadas en los violentos sucesos del 2007 y 2008 en Nakuru, en Kenia. Volvamos al cine y a los festivales de cine, en este caso de Portland, Oregón, en Estados Unidos. Cine africano del 5 de febrero al 6 de marzo. Más información: www.africanfilmfestival.org. Y en Zaragoza, hasta el 6 de febrero, África subsahariana, un continente ignorado, el Estado y las instituciones políticas. En el Paseo de la Constitución, número 6 de Zaragoza, en la Fundación Seminario Investigación para la Paz, Centro Pignatelli. Paseo de la Constitución, número 6 de Zaragoza. Nos vamos ahora hasta Jerez de la Frontera con las segundas jornadas de comunicación solidaria. Curso gratuito que se impartirá en la calle Diego Fernández Herrera, número 11, de Jerez de la Frontera. Volvemos a tierras africanas. Encuentro sobre inmigración el 13 de febrero en la ciudad de Larache, Marruecos. Y en Utrera, en Sevilla, danza Borontan Batuki Tik África, viaja a África. El sonido melódico del balafón, las voces, las danzas y los djembés que nos van a transportar hasta el oeste de África. En el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, en Utrera, en Sevilla, el 17 de febrero, entre las 10 y las 12 del mediodía. Entrada, el precio de la entrada, 1,50€. Vamos, que no os vais a hacer pobres. Decimocuarta Festival Feria Internacional de Muestras, del 25 de febrero al 3 de marzo, en Addis Abeba, en Etiopía. Y nos despedimos ya con el Salón Sayidate, el Salón de la Mujer Marroquí, del 4 al 7 de marzo, en Agadir, en Marruecos. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, agradeciendo por supuesto a Aurora Bailón que haya estado con nosotros. Venía directamente del departamento de Choco de Colombia, donde está haciendo una experiencia extraordinaria con comunidades afrodescendientes. Por supuesto, también agradecer la cooperación, el apoyo, como siempre, de los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como no, en estos momentos de agradecimiento, pues agradeceros a todos vosotros que estéis allí, porque sin vosotros esto no sería posible ni llevaría 12 años en el aire. Muchísimas gracias. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.